Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo Bichos de Radio en pandemia, segunda ola, full, no para. Estamos haciendo este programa de radio cada uno en su casa, Corol en Chascomús, yo en Colegiales, porque nos parece lo más apropiado para este momento, pero no vamos a dejar de hacer lo que nos gusta, que es Bichos de Radio. Así que voy a saludarte, Adrián Corol. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Ingrid. Aquí estamos como siempre y desde que comenzó la pandemia, salvo alguna excepción que pudimos darnos el gusto, desde Chascomús, haciendo este programa, vos allí, yo aquí, como bien dijiste, desde casa. Y bueno, al igual que en el cine, las segundas partes generalmente no son buenas, no. Y hay que cuidarse y a seguir cuidándonos. Y en un programa que es muy interesante lo que tenemos hoy en Bichos de Radio, porque tiene que ver también con estos tiempos que estamos viviendo y con resignificar y potenciar el trabajo de un montón de gente que a partir de las restricciones y de la pandemia no puede estar en los escenarios como quisiera, aún con protocolos que ha habido y sigue habiendo en algunas salas.
Así es, porque la radio otra vez, ¿no?, nos salva a veces, y en este caso le abre las puertas a actores, actrices, directores, directoras, personas que trabajan en el teatro y que hoy no pueden trabajar de lo que trabajaban hasta hace poco tiempo. Entonces, bueno, decidimos darle un lugar nosotros también al radioteatro, que es el tema que nos reúne hoy, y vamos a hacer, además de entrevistas, y vamos a tener unos testimonios, vamos a entrevistar a Esteban Prol, porque tiene un estreno, ¿no? El lunes arranca en Del Plata un radioteatro de Migré, con una obra de Migré. Vamos a hacer un recorrido sobre la historia del radioteatro también. ¿Con qué empezamos?
Y vamos a empezar con un informe, justamente, que nos cuenta esto, ¿no? Algo sobre este género que ha marcado a una generación, o a dos generaciones, dicen también, de oyentes y de hacedores, uh-huh, y hacedoras de radio desde los inicios, ya te diría desde los primeros tiempos de la historia. Ahí atrás de Los Locos de la Azotea ya se vino el radioteatro junto con el deporte, ¿no? La gente se sentaba, sí, como en un momento a ver la tele, bueno, se sentaban alrededor de esas grandes radios en las familias a escuchar episodios continuados a la misma hora, también unitarios, por supuesto, y la imaginación volaba con las voces y con los sonidos, ¿no? No había todavía tele, y aún en los primeros años de la tele, el radioteatro se fue reinventando y, sí, bueno, como decías vos, siguen estrenándose en este contexto de radioteatro, pero la historia del radioteatro es riquísima.
Sí, vamos a escuchar un informe que hizo la agencia Telam sobre la historia del radioteatro.
El radioteatro, semillero de actores, uno de los fenómenos culturales más importantes que generó la radio. Modificó las costumbres de la sociedad y de las programaciones de las emisoras en las décadas del 30 al 50. En 1931, Andrés González Pulido crea Chispazos de Tradición, de temática popular, con visión folclórica y de la realidad nacional, donde siempre ganaba el bien sobre el mal. Había música de guitarras y personajes cómicos como el Churrinche, encarnado por Mario Amaya como contrafigura del héroe. Chispazo fue el primer gran suceso de la radio, pero no fue el pionero en su género. En 1929, Francisco Mastandrea creó La Caricia del Lobo, que no concluiría y que, sin saberlo, se convertiría en el primer radioteatro de la Argentina y del mundo. El fútbol también formó parte de la historia del radioteatro, sí, con la participación activa de los deportistas de diferentes equipos que pasaron con bastante poca suerte por los estudios. Pero el éxito lo alcanzó el por entonces futbolista de Ferrocarril Oeste, Oscar Adrián Goizueta, quien tuvo que abandonar el club para dedicarse de lleno a la radio. Goizueta se convertiría años más tarde en uno de los mejores y más importantes actores de la radiofonía argentina, conocido con el nombre de Oscar Casco. El fútbol, además, trasladó el sentimiento de las hinchadas a la radio, todos los jueves a la noche y los domingos a la hora del almuerzo, con el radioteatro La Gran Pensión, El Campeonato.
Gran Pensión, El Campeonato. Me gusta Boca, mi amigo, por sus garras de campeón.
¡Ay, Boca, se viva Boca!
Pero en el juego de River, Pedernera es profesor. En Independiente Río, en San Lorenzo está Greco y en Racing Gran Salomón.
¡Al final de Quinsos!
En el plano romántico fue el Teatro Palmolive del Aire, que se emitía por Radio El Mundo, el que marcó un antes y un después, con Hilda Bernard y Oscar Casco como protagonistas principales, la narración de Julio César Barton y los guiones de Alberto Migré. Pasaron los años hasta que el 17 de octubre de 1951, desde los estudios de LR3 Radio Belgrano Televisión, se realizaba la primera transmisión de televisión de la Argentina. Paradójicamente, en esa oportunidad el director de cámaras era Enrique Telémaco Susini, el creador de la radio, quien le daba un golpe tremendo a su invento, y así fueron desapareciendo una a una las emisiones de los radioteatros. Sin embargo, fue Radio Nacional la que mantuvo encendida la llama del teatro por radio. Desde un año antes de la creación de la televisión, la emisora pública argentina había puesto en el aire, un 9 de julio de 1950, un ciclo que perdura hasta nuestros días. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. La actriz Nora Massi es la responsable de la dirección artística del ciclo.
Las dos carátulas.
El teatro de la humanidad.
Ciclo destinado a difundir las obras que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género y en ponderables aportes a la cultura.
Tras varias décadas en las que el radioteatro pasó al arcón de los recuerdos, en los últimos años se ha vuelto a la escena radiofónica a través de propuestas efectivas y de gran nivel artístico, como por ejemplo el ciclo Radioteatro por la radio AM750. La actriz Marina Glesser, conductora de Pasajera en Trance, asumió la dirección artística general y la producción integral del ciclo. La programación, explica Glesser, pretende llevar el teatro a la casa, para lo cual reúne a un amplio grupo de artistas con el objetivo de acercar ficción de calidad y entretenida. ¿Acaso el radioteatro haya sido la más fiel expresión del poder que ejercía y ejerce aún la radio sobre la imaginación del oyente? Los actores y actrices, con sus voces e interpretaciones, los sonidistas con sus efectos especiales, los técnicos y musicalizadores impactan en la imaginación de la audiencia para que ésta se sienta en tiempo y espacio mientras se escucha la obra. Y por supuesto, los narradores, los que le daban contexto a cada fragmento de la obra que se transmitía. Alguna vez, Antonio Carrizo, uno de los mayores exponentes de la radiofonía argentina, dijo que la voz conductora de las historias del radioteatro fue la de Julio César Barton.
Presentó su teatro Palmolive del Aire.
Hay gente que ha sostenido el radioteatro desde hace mucho, mucho tiempo. Es decir, están los recién llegados y las recién llegadas se les da la bienvenida. Pero hay personas que están sosteniendo el radioteatro desde... Bueno, el informe de Telam dice que desde el 9 de julio de 1950 hasta nuestros días, o sea, 71 años está cumpliendo Radio Nacional con las dos carátulas, con la conducción de Nora Massi. Increíble, ¿no? Nosotros que decimos, llevamos 5 años, nos sentimos unos campeones. Este programa lleva 71 años ininterrumpidos haciendo radioteatro en esta radio.
Es genial. Además, bueno, Nora es sinónimo y volvemos a decirlo, ¿no? Las dos carátulas antes ya, ¿no? De la pandemia durante más de siete décadas, también es una fuente de trabajo y una fuente de imaginación y de creatividad constante que ha evolucionado de esos efectos especiales y tecnologías de los años 50 hasta lo que disponemos hoy. Y las dos carátulas, también Ingrid, es sinónimo de ella, de Nora Más.
Así es, y bueno, consiguió nuestro productor Eric Domergue, por supuesto, un testimonio, una colaboración de la mismísima Nora Masi, hablándonos a nosotros, a Bichos de Radio, de su programa. Nos cuenta la diferencia entre radioteatro y teatro en la radio, que son cosas distintas, y después vamos a escuchar un fragmento de Nuestro Fin de Semana, una comedia costumbrista de Roberto Tito Cosa, en la que participa Alicia Verdaxagar como actriz invitada. Todo eso ahora mismo.
Buenas noches, Bichos de Radio. Bueno, agradezco mucho esta convocatoria que me ha hecho el productor del programa Bichos de Radio, que conducen Adrián Corol e Ingrid Beck. Para hablar precisamente del radioteatro, quisiera hacer una leve aclaración con respecto a qué hace las dos carátulas y el radioteatro histórico. El radioteatro histórico generalmente tenía grandes plumas que escribían originales para una pareja. Es decir, para citar entre los grandes, Alberto Migré, Celia Alcántara, Nene Cascallar, Abel Santa Cruz también. Las dos carátulas hace textos originales de teatro dramaturgos nacionales y extranjeros desde sus orígenes. Ese es el acento que tiene. Se adaptan, por supuesto, los textos, porque hay obras que son de larga duración, que por supuesto no se podrían hacer en repertorio, principalmente los grandes clásicos griegos, que duraban 3 o 4 jornadas, y teatro nacional de la gran época del teatro nacional y los dramaturgos modernos también. Deben ser adaptados para entrar en una banda horario de 90 minutos entre títulos de apertura y cierre. El programa y máxime en la radio, la técnica es muy importante. Las adaptadoras son Yvonne Fournery, Paola Levin, Claudia Silva. Las dos carátulas tiene un repertorio muy abarcativo. Trabaja en todos los géneros: la tragedia, la comedia, el vaudeville, la comedia cotidiana, urbana, el drama y la combinación también de géneros. Durante su larga trayectoria, el año pasado precisamente hemos cumplido 70 años en el aire, no que lo estoy yo dirigiendo, ¿no? Por favor. Pero toda mi generación y varias generaciones más han pasado, han desfilado por su ideario, porque las dos carátulas es prácticamente una pasión, un estilo. Los actores trabajan en él con amor realmente al teatro y a la radio en especial. Y a su cuna, que fue la antigua Radio del Estado y hoy orgullosamente la Radio Nacional del Estado Argentino. Las dos carátulas tiene premios nacionales e internacionales, muy bien ganados, y lo ha ganado un equipo de trabajo que no se hace solo, sino que tiene un staff técnico artístico que ama este programa. No quiero terminar esta nota, que aunque breve, porque sobre las dos carátulas hay mucho para hablar, pero no voy a dejar de nombrar toda la gente que trabaja en él. Empiezo por los técnicos, la parte de locución, Alicia Cuniverti, Hernán Ismayer, jefe técnico en estudio, Claudio Canullán, Diego Rodríguez, realizador técnico, y realización técnica y editor de arte, Javier Chiavone. Asistente de producción, Patricio Schulze. Reitero que sobre carátulas habría mucho que hablar, pero quiero destacar los actores, los primerísimos actores que trabajan en él durante muchos años, y las figuras, colegas importantísimos, que no puedo nombrar uno porque cometería injusticia con el resto, que vienen y aportan al programa su talento y su prestigio. Bueno, Adrián, te agradezco mucho el haber intervenido en el programa tuyo y el de Ingrid, y además, fundamentalmente, agradecerte porque vos fuiste uno de cuando hemos cumplido los 70 años, el que nos diste una gran nota y un espacio fantástico para el servicio internacional que es dirigido por vos. Será hasta pronto. Muchas gracias a tu equipo, a todo tu equipo que trabaja con vos, a tu productor, Eric Domergue. Y será hasta pronto. Bichos de Radio.
La casa de Raúl y Beatriz está situada en el sector alto de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Es una casa sencilla y cómoda, con un patio interno y varios dormitorios. Una medianera y la glorieta que cubren una parte del patio le dan ese aspecto íntimo y acogedor que tienen las viejas casas de barrio. Son las 4 de la tarde de un sábado cálido de la década del 60, quizá prematuramente cálido. Beatriz y su hermana Elvira están sentadas en ese patio. La primera hojea una revista de modas femeninas y la segunda está cosiendo. Cada una en lo suyo, aparentan estar lejanas una de la otra.
Ay, ya estamos a fin de noviembre. Pronto llegarán las fiestas y se acabará otro año. Ay, Dios mío, qué rápido se pasó. ¿No te resultó corto el año? Beatriz.
¿Eh?
Te preguntaba si no te resultó corto el año.
¿Como todos los demás?
No, este año pasó como un soplo. Creo que no podría recordar nada de lo que hice en estos 11 meses. Ay, es horrible que se vaya así la vida.
Elvira, estás hablando como si fueras una vieja.
Es que ya soy una vieja, Beatriz.
¿Pero qué decís? Ay, mira, ¿este modelo te gusta para mí?
¿Eh? Sí, es lindo. Un poco escotado, quizá.
¿Te parece?
Y sí. Beatriz.
¿Qué?
Estuve pensando. Voy a tener que conseguirme un trabajo porque la pensión de papá ya no me alcanza para vivir.
Me parece bien. Además, te vas a distraer un poco.
Es verdad, pero no sé de qué puedo trabajar. Además, vos sabés que yo soy una inútil.
No. Vos no sos inútil. Lo que pasa es que nunca tuviste necesidad de hacer nada.
Ay, no sé.
Bueno, y arrancamos diciendo que el radioteatro le estaba dando ahora una posibilidad de trabajo concretamente a actores, actrices, a directores y directoras que están en este momento con poco trabajo, tratando de reinventarse. Y el mismo informe de Telam con el que abrimos el programa destaca otro programa de radioteatro que hay en la actualidad, que está conducido por la actriz Marina Glesser. Este programa sale al aire los sábados a las 11 de la noche en la M750, se llama Radioteatros 750, y ella lo que hizo fue, bueno, convocar a personas, actores, actrices, y armó esta, digamos, salida laboral para muchos y muchas que estaban con problemas de trabajo en esta pandemia, ¿no?
Sí, un escenario en el aire, ¿no? Un escenario imaginario, un escenario radial, el que convoca a Marina en Radioteatro 750, y también nos dejó su testimonio, ¿no? La propia creadora de este espacio.
Sí, habló Marina Glesser para Bichos de Radio, y también vamos a escuchar un fragmento de Amor de Trinchera de Patricio Abadi con Eleonora Wexler y Diego Velázquez, haciendo los papeles protagónicos.
Hola, buenas noches, Adrián e Ingrid. Un gusto saludarlos. Les habla Marina Glesser. Gracias por la invitación a hablar de los radioteatros. En esta oportunidad les voy a contar del ciclo que nació el 20 de junio del 2020 como una especie de salvavidas o de bote rescatista en medio del naufragio, porque estábamos en fase 1 en plena pandemia, pero desconociendo lo que el COVID era. Hoy ya sabemos más en carne propia lo que es. Entonces lo que sucedió fue que me propusieron de la radio AM750 producir y dirigir artísticamente un ciclo sobre radioteatros. Me puse a investigar sobre el fenómeno radioteatro argentino, encontré obviamente a las dos carátulas y también hice un traspaso, digamos, de Los Locos de la Azotea hasta el tiempo de hoy, sobre la cantidad de amplitud y fantasía y magia sonora que se podía generar a partir de lo que era concebido como un radioteatro. Y para ello fui con arrojo frente a la incertidumbre y con bastante hidalguía, sin saber a lo que me atenía, a dirigir artísticamente un ciclo que se llamó Vuelve, y que lo que hice fue invitar a participar a las obras de teatro que tenía en mi memoria o que había visto recientemente que se podían adaptar al radioteatro, o sea, obras radioteatrables. En su aspecto y atmósferas sonoras, lo que hacían esas obras que elegí era poder llevar ese teatro a la radio, o sea, casi una reinvención del género, porque no era la mesa de sonidos con la obra escrita específicamente para actuar en un estudio con los sonidos in situ, que hubo algunas piezas del radioteatro de este ciclo que fueron de esa manera, sino más bien obras que tuviesen una concepción sonora desde su génesis para poder adaptarlas al formato radial. Entonces, lo que sucedió fue un hecho cósmico, que fue conjugar lo que me apasiona realmente, que es la radio y el teatro, y poder darle un contenido de 50 minutos para la emisión de los sábados. Por eso se llamó Vuelve. Los actores también, frente a la incertidumbre, tuvieron bastante arrojo. Y bueno, después hubo actores como Lona Cárpena, que trajo su propio método de radioteatro antiguo con su mesa de sonidos, que lo hacía Sebastián Pozzi, y hacían obras de Alberto Migré, o sea, del radioteatro clásico. Después vino María Merlino también con una obra de radioteatro clásico con su músico, que tenía una gran mesa de sonidos muy particular. Y bueno, y pudimos generar radioteatros más del estilo clásico. Pero en estas últimas piezas que se presentan en las últimas emisiones del radioteatro por las 7:50 los sábados a las 23, son piezas que tienen que ver con la atmósfera de lo sonoro, con los mundos que se pueden generar a partir de lo auditivo y con interpretaciones que, al ser de tanta experiencia sobre las tablas, tienen la voz maleable y la capacidad de dramatizar solo con el instrumento vocal, como es el líquido táctil, por ejemplo, de Daniel Veronese con María Figueras, o como lo fue Derrame de Susana Torres Molina con Ingrid Pelicori, Horacio Peña, Marcela Ferradas y Horacio Roca. O bueno, también viene el radioteatro de Víctor Hugo Morales, que es un radioteatro que va a actuar Cecilia Roth con Marcelo Subioto y Divina Gloria, en donde hay mucha cotidianidad y muchos ruidos y ruiditos de lo que uno a veces en la cotidiana no percibe. La radio tiene eso, ¿no? La ampliación de la capacidad de escucha, la inclusión, la pluralidad, la heterogeneidad y la apertura, porque algo que sucede con el radioteatro y con la magia de poder escuchar historias a través de la radio es que siempre abre, siempre amplía, siempre abre y siempre condensa un nuevo mundo que tiene que ver desde la sensorialidad auditiva a lo que estamos tan acostumbrados, el sistema nos tiene tan acostumbrados a tener que ver, ¿no?, lo que entra por los ojos. Entonces, en este punto me siento agradecida y afortunada de poder hacer la dirección artística del ciclo de radioteatros de la M750 y haber podido transitar esta profunda mixtura artística entre el teatro y la radio. Les mando un abrazo, buen viernes, y ojalá salgamos de esta entre todos y pronto. Un beso muy grande. Gracias por el espacio.
Esta noche, Amor en Trinchera.
Estalla una guerra entre dos potencias mundiales que eligen la Argentina como territorio neutral. Catalina y Antonio, dos desconocidos, quedan refugiados en la misma trinchera. La guerra finaliza, pero ellos aún no se han enterado. Y en ese aislamiento se va desplegando la forma del amor menos pensado. Construcción rudimentaria que levantaron con sus propias manos. Una porción de mundo suburbano donde solo parecieran haber sobrevivido ellos dos. Pasan los días y las noches alertas, procurando alimentarse de la naturaleza. Alrededor de la choza hay árboles y un pequeño barranco que conduce a la laguna. Más allá, los cordones montañosos. Antonio, en el borde de la laguna, observándose en el reflejo del agua, se lleva la mano a la frente y descubre la reaparición de una protuberancia que le indica que la enfermedad que creía superada está de regreso. Se trata de una enfermedad atípica, hereditaria y, en la mayoría de los casos, terminal.
Deja la luz encendida, quiero mirarte desnuda. Ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta, palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba.
Solo los me encanta escuchar a Marina, me encantó escuchar a Nora Masi, me parece que está buenísimo que hagamos este programa. Realmente radioteatro es un género que me parece que hay que reivindicar, y bueno, seguimos pensando en esto, y Eric Domergue encontró otro documental, ¿no?, que en el que se habla del radioteatro.
Exactamente, cuando vos decías recién Nora Masi respecto al radioteatro, en los pasillos de la radio le dicen Nora Messi. Porque realmente es una grande, y lo que está haciendo también Marina Glesser desde este siglo y de estos tiempos de pandemia, ¿no? ¿Y qué encontró Eric Domergue? Un documental de ¿dónde? De Crónica TV. Crónica TV hizo un documental hace un tiempo sobre el radioteatro en la Argentina. Bueno, y ahí aparece el maestro Nicolás Catalán, que es el experto, el que de alguna manera generaba lo que es el Foley y todos los efectos que hace la computadora. Bueno, el número uno, ¿no?, en la historia de los efectos sonoros fue nada menos que Nicolás Catalán. Y después, bueno, ¿qué decir del legendario Alberto Migré, de quien hablaremos en un rato también? Y se rescata tal vez una de las marcas más famosas de radioteatro, que es la de los Pérez García, que salía por LR1, Radio El Mundo, de lunes a viernes, 15 minutos, era de 20:15, o sea, de 8 y cuarto a 20:30, o sea, esos 15 minutos.
Un podcast.
Sí, todo el país escuchando el podcast de los Pérez García con el libro de Luis María Grau.
¿Sabes a qué me hace acordar todo esto, Corol?
¿A qué?
Al sketch de Leloutier.
Ah, qué bueno.
Maravilloso. Qué bueno. Y me acuerdo, aparte, de haberlos ido a ver, probablemente al liceo, y ver esa máquina con los zapatos que iban haciendo las pisadas.
Ah, eso era en El Asesino Misterioso.
Claro, El Asesino Misterioso. ¿Y el asesino Pucho, quién era? ¿Quién era?
Jack el Forastero.
Vamos a escuchar entonces la historia del radioteatro por Crónica TV, esta joyita que consiguió Eric Domergue.
Transcurría en 1929, y en Buenos Aires, Radio Belgrano decidió hacer un programa que no concluyera el mismo día dentro de la emisión de un ciclo de música campera. Nacía el radioteatro. Nicolás Catalán fue el primero de una dinastía de expertos en efectos especiales, maestro de sus sobrinos, entre los cuales Ernesto Catalán cubrió buena parte de la historia de la radio utilizando distintas construcciones de aparatos caseros.
La máquina de viento. Esta es una maqueta de los teatros que se usaban, que eran inmensamente grandes para hacer los efectos de viento. El paso de un batallón. Para hacer pasos en la arena, en las playas, en los jardines. Queda todo eso para poder usarlo bien.
Vamos a hacer el rugido de león.
Hace el rugido del león.
(Risa) En 1940, por Radio El Mundo comenzó uno de los ciclos que hizo historia, Los Pérez García, en el que se reflejaban los supuestos problemas de una familia de clase media. Tal es así que se hizo popular el dicho, tenés más problemas que los Pérez García. Historias románticas y apasionadas, de suspenso o de intriga, que cautivaron al público durante más de 4 décadas. No podríamos seguir recordando el radioteatro sin nombrar a Felipe Alberto Miletari, nombre real del añorado Alberto Migré.
Y pasa de todo acá, la vida, el hombre que pierde el trabajo y pierde el amor, un geriátrico, el erotismo, que la gente vuelva a tener un poquito de imaginación, porque en esta vorágine la ha perdido. Y a través de la radio, que es la palabra en el estado más puro, la va a recuperar, sin duda alguna.
Mi hija y yo estamos destruidas. Quería venir a decírselo. Murió, doctor. Murió. Murió.
Sentí pésame, Carmen.
No, no me toque. Usted. Usted. Usted y la ineficaz justicia que me prometió y que no existe. ¡Que no existe, maldito sea!
Sintoniza el dial. Michos de Radio. Con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Este programa, Corol, no estaría completo si no tuviésemos el testimonio, el saludo, la colaboración de un amigo del programa y experto en historia de la radio, que es el señor Carlos Ulanowski, hoy compañero mío de trabajo, porque todos los viernes estoy con él haciendo Ahí Vamos, junto con Gisela Busaniche. Los viernes son de ULA, así se llama, Viernes de ULA, y él co-conduce el programa los viernes con Gisela, y nada, nos divertimos muchísimo, la verdad es un gran compañero de radio. Bueno, y ahí él nos habla de la actualidad del radioteatro y destaca justamente los programas Las Dos Carátulas y el programa de Marina Glesser, dos mujeres que están haciendo cosas lindas en la radio.
Hola Ingrid, hola Adrián, hola bichos en general, soy Carlos Ulanowski y me parece que es bien interesante lo que está pasando en este momento con el radioteatro. Creo que efectivamente es un fenómeno porque se está volviendo al género. La que picó en punta fue la 750 con este proyecto de radioteatro que está liderando Marina Glesser, ¿no? Convoca autores y actrices y actores todos los sábados a las 23. Después Radio Gráfica está poniendo en el aire La Compañía, especie de homenaje al radioteatro itinerante que va llegando a lugares y ahí se entera de lo que pasa, ¿no? Con Manuel Callao, Arturo Bonín, escritoras, directores, técnicos, dándole trabajo a mucha gente. En Del Plata, por ejemplo, desde mayo, Víctor Agú y Nora Carpen al frente del proyecto de recuperar la obra radioteatral de Alberto Migré. Todas las noches, a las 12 de la noche, no sé, bien se podría decir, o cerrando la programación del día o abriendo la programación del día siguiente, a las 12 de la noche, un radioteatro. Buena hora. Pero me parece que a quien hay que cuidar como el tesoro cultural que es, mucho más en este 2021, en que llega a los 70 años, es a Las Dos Carátulas, justificadamente llamado el Teatro de la Humanidad, en donde realmente pasaron todos los autores, todos los géneros, todos los estilos y una infinidad de actrices y actores, intérpretes y elencos que primero también tuvieron una parte de su formación frente al micrófono. Yo estoy contento con eso. Me parece que una de las grandes pérdidas de la radio ha sido de este género que parece haber nacido para ser transmitido por radio, el radioteatro. Bueno, les mando un abrazo y ¿para cuándo el radioteatro de ustedes?
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Continuamos con Bichos de Radio.
Seguimos aquí en Bichos de Radio, aquí desde casa, Bichos de Radio desde casa, surfeando la segunda ola. Corol, y ¿sabes qué? Tengo información exclusiva.
Para la rotativa. Sí. Tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, radioteatro.
Sí, señor. Tiene que ver con radioteatro, tiene que ver con radioteatro, tiene que ver con Radio Nacional, tiene que ver con una emisora de Radio Nacional. Estamos hablando de Radio Nacional Santa Rosa, La Pampa, que el lunes 3 de mayo a las 11:45... en esa emisora, que es la M730 y la FM95.9 Santa Rosa La Pampa, arranca un ciclo de radioteatro que se va a llamar La Mujer del Vestido Rosa. Son 10 episodios con la actuación de Laura Mateu, Sol Riscosa, Viviana Felice, Ana Paula Lara y Carolina Vergara. Habla de una historia de una periodista que trabaja en la redacción de un diario y en sus crónicas cuenta hechos que suceden en la ciudad. Así que estaremos atentos a este radioteatro para... Nosotros acá no lo podemos escuchar, pero sí podemos después rescatar algún fragmento. Además, a esa hora compite con Ahí Vamos, así que no puedo escucharlo.
No podemos, quisiera, todo no se puede.
Pero lo vamos a escuchar en algún otro momento y contaremos bien de qué se trata. Mostraremos algo de esto que están haciendo las colegas allí en la FM y en la AM de Santa Rosa, de Radio Nacional de Santa Rosa, La Pampa.
Genial, si querés aprovechamos que hay una música y nos sumergimos en la charla prometida, en la entrevista con el señor Esteban Prol.
Sí, cómo no.
Con tus ojos mirando al pasado, vacíos de amor, sin poder arrancarle a la vida un nuevo sabor. Si dejara llegar mi ternura hasta el fondo de tu corazón, borraría el hastío arraigado en tu interior.
Bueno, y como habíamos prometido en la apertura, tenemos novedades en relación con el radioteatro, porque este lunes, de lunes a viernes a la medianoche, se estrena un radioteatro que tiene además su antecedente en la tele en el año 94. Tenía muchos y muchas fans ese teleteatro que va a ser radioteatro. Me hago cargo de mi fanatismo. Y para hablar sobre esto, bueno, como prometimos, estamos acá con Esteban Prol. Bienvenido, Esteban, a Bichos de Radio. Te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol.
Hola, Adrián. Hola, Ingrid. Bueno, como bien dijiste, lunes 3 de mayo, de lunes a viernes a la medianoche, se estrena por Radio El Plata Inconquistable Corazón. Así que felices y contentos, una experiencia totalmente nueva para mí. Si bien había hecho algo de radioteatro, pero no con un libro de Alberto Migré, imagínate. Así que la verdad que fue una sorpresa, lo disfruté muchísimo y nada, me divertí mucho también.
Qué bueno. ¿Cómo fue el proceso, Esteban, de grabación, de trabajo? ¿Cómo se prepara un radioteatro en el 2021?
Primero con mucho protocolo, obviamente. Eso fue lo primordial. Cada uno tenía su micrófono, si se compartía, se paraba, se sanitizaba, se cambiaba el, ¿cómo se llama? El micrófono.
El capuchón,
perfecto. Se cambiaba todo, así que la verdad que en ese sentido muy cuidados. Se leía, se ensayaba, después se grababa. Obviamente tiene una forma, tiene una musicalidad, un radioteatro. Y lo raro era estar leyendo y después escuchar cómo había quedado editado con todos los sonidos, con la música, todo, y es algo maravilloso que te va llevando y te va metiendo en la historia, así que muy feliz. Me había llamado mi amiga Bettina O'Connell, me dijo, che, ¿querés participar? Y dije que es de Migré, ya. Imagínate, cuando era niño, acompañaba a mi madre a su lado viendo novelas de Migré, así que fue como un tributo en vida a mi madre.
Tiene participaciones, bueno, además de vos y de Bettina, de actorazos, ¿no?
Nora Cárpena, sí, Gabriel Robito, Roberto Mosca, Norberto González, Sebastián Pozzi, que hacía un personaje y aparte hacía los efectos especiales, que yo estaba fascinado con todo lo que hacía, con los micrófonos ahí, haciendo los pasos sobre unas piedritas, o los pasos sobre una madera, o cuando se cocinaba, se iba cortando. Entonces, eso me distraía un poco, porque yo estaba fascinado cual niño.
Estamos hablando con Esteban Prol sobre el radioteatro que se estrena en Del Plata de lunes a viernes a la medianoche. Estamos hablando de Inconquistable Corazón, que fue un éxito, recordemos, en el año 94-95, protagonizado por Pablo Rago, Paola Krum, Pablo Echarri, Natalia Oreiro, tenía también un elencazo como este, y pensaba en la reinvención de los actores en esta pandemia, ¿no? Forma parte, me imagino, un poco también de eso, el impulso al radioteatro.
Sí, yo creo que sí. En ese sentido, Víctor Agú toma el legado de Migré y abre una puerta también que me parece que muchos escuchamos, que en algún momento el radioteatro, antes que aparezca la televisión, podía unir a toda la familia escuchando y había como horarios, viste, para los más adultos, para los más chicos. Y yo llegué a escuchar algo de eso en algún momento. Me acuerdo que estaba el Club de Toddy, que era lo que escuchaba mi madre por radio. Después había un personaje tipo el Zorro, que se llama Poncho Negro, y había como programas para distintas edades, entonces la radio convocaba y unía a la familia. Entonces participar de esto es como, es algo que es vintage y para mucha gente nuevo, así que vamos a ver qué sucede y cómo lo recibe la gente de lunes a viernes, recuerdo, a la medianoche por Radio del Plata, así que esperemos que la gente se enganche.
Es verdad, Radio del Plata, además, Esteban, es una radio muy querida, con muchos avatares en su historia reciente, y para quienes somos gente de radio, ya el solo hecho de escuchar ahí en 1030 y en todas sus señales la radio en el aire nos hace felices, y más con un radioteatro. Hablabas recién de los efectos especiales. Históricamente el radioteatro se han hecho de una manera muy artesanal, hoy las tecnologías permiten muchísimas otras cosas, pero como bien decías, hay cosas que no, hay cosas que hay que recrearlas, y eso es hermoso. Yo te invito a recrear también a vos como alguien de radio. ¿Qué es la radio en tu vida? ¿Escuchás? ¿No escuchás radio? ¿Has escuchado? ¿Suena la radio?
Sí, sí, sí. La verdad que para mí la radio tenía que ver con, en algún momento, en distintas partes de mi historia, cuando fui creciendo, tenía que ver con la comunicación, con la información. Era como un poco internet para mí, sobre todo buscando música, escuchando programas que fueron míticos. Me agarra la adolescencia con la rock and pop. Muchas cosas que te traducían, y creo que la radio tiene que ver con una información que yo a veces busco y con algo más instantáneo. Hice radio durante el 2016-2017, me sirvió, es un lugar, es una herramienta, un lugar de juego para mí, así que me encanta. Es un espacio para mí lúdico donde yo disfruto. Me parece que esto de que se escuche y que la imaginación un poco vuele es lo que me pasó con el radioteatro. Vos bien decías que hay una tecnología que puede acompañar todos los efectos especiales, hay una librería, una biblioteca de sonidos, pero acá eran, pero recontra artesanal todo, y eso es lo que me fascinó. Entonces creo que la radio permite que la mente vaya un poco más allá, que uno imagine un montón de cosas, por eso es una herramienta tan linda, y es algo que siempre va a estar y nos va a acompañar, o nos define, o recordamos programas que con muchísimo cariño, por eso cuando se despiden algunos ciclos, dice, uy, quiero más de esto. Así que la radio será por generaciones algo que nos defina también.
Entonces recordemos que desde el lunes 3 de mayo, de lunes a viernes a la medianoche, vamos a poder escuchar de nuevo, en este caso escuchar, porque antes la veíamos, Inconquistable Corazón, de Alberto Migré, adaptada y dirigida por Víctor Agú, con la participación de Nora Cárpena, y acá tenemos a uno de sus protagonistas, Esteban Prol, pero hay un elencazo, como decíamos.
En el elencazo, sí, un montón de gente, y la verdad que fue maravilloso compartir y ver qué le pasaba a cada uno de mis compañeros, porque encontrarnos ahí con el texto de Migré, que también tiene una manera tan particular de escribir, y esta adaptación que hizo Víctor Agú, la verdad que lo disfrutamos y hasta nos dio penita cuando terminó, porque te daban ganas de seguir jugando al radioteatro. La verdad que ojalá venga para quedarse.
Vamos a sumar un dato, y es que después de los capítulos de Inconquistable Corazón habrá un detrás de escena con Nora Cárpena y Lorena Bredeston, que van a contar todo eso que hay alrededor del radioteatro, las historias, tal vez algo de esto que vos estás contando, Esteban, que te sorprendió, ¿no? Esto de cómo se hace.
Sí, nos reímos mucho también, la verdad que se armó una linda química. Nora es hermosa. Y lo bueno de verla, de escucharla, de la energía que ponía, esa voz tan particular que tiene, y fue como aprender a escuchar y a ver qué energía ponía con los textos. Para mí fue de mucho aprendizaje y agradecido estoy. Me llevé un trípode para filmar escenas, todo, porque dije, quiero conservar esto en el recuerdo, así que la verdad que muy contento.
Muchísimas gracias, Esteban Prol, por haber participado en Bichos de Radio, en nuestro especial radioteatro. Te escuchamos a partir del lunes entonces en Radio del Plata, en la 1030, una radio muy, muy querida.
Muy querida por todos, aguante del Plata, la tengo en mi corazón de haberla escuchado muchísimos años, así que ojalá que Inconquistable Corazón conquiste a nuevos oyentes. Muchísimas gracias.
Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck, son Bichos de Radio.
Un grande Esteban, ¿no, Ingrid?
Sí, espectacular. ¿Tenemos algo más?
¿O porque y un bonus track?
¡Ah, wow! ¡Qué programa cargado!
Y viste que hoy hablabas de Le Luthier. Bueno, Le Luthier, bueno, fuera de programa, casi bis, de la mano de, como no podía ser de otra manera, de un amigo de Bichos de Radio, Alejandro Dolina, también loco por el radioteatro y loco por el canto, que es el nombre que tiene este segmento de radioteatro que se presentó en La Venganza será terrible, época con Guillermo Stronati ahí haciendo de escudero del Negro Dolina, pero con un elenco encabezado, además del conductor, por la negra querida Elizabeth Bernassi, una perlita también como para despedir este Bicho de Radio.
Y de paso, recuerdo que la negra Bernassi ha vuelto a la televisión, está conduciendo mañana, Sobredosis de TV junto con Juan Di Natale. Una dupla espectacular, se ve que tienen mucho training de radio juntos, así que recomiendo mucho, realmente, un soplo de aire fresco en la tele.
Y para el fin de semana, mañana, la vamos a estar viendo como siempre.
La venganza será terrible, en su espacio de radiocine presenta Loco por el canto. Cada familia es un mundo, con sus alegrías, con sus penas, con sus sueños y sus complicaciones. Los Vidal no son una excepción a la regla. El padre, un próspero industrial de profesión ingeniero, un poco chapado a la antigua, pero de buen corazón. La madre, una mujer que solo vive para los suyos. Y el hijo, un joven estudiante de gran inteligencia. Bueno, un muchacho de cierta inteligencia. Bueno, un muchacho despierto. En fin, en realidad es un mamerto.
¿Dónde está el mamerto de tu hijo, Estela?
Froilán, no hables así del nene.
¿Pero vos sabés qué hora es?
Van a ser las 10.
¿Y lo decís tan fresca? A estas horas la gente decente está en su casa.
Bueno, Froilán, no te sulfures. Parece mentira. Cualquier pequeñez te hace perder la calma.
¿Qué decís? ¿Que yo pierdo la calma? Por favor, yo sé mantenerme sereno en cualquier circunstancia.
Bueno, pero...
¡Cállate, estúpida! Todavía no nació el mal parido que me haga salir de las casillas. ¿Alguna vez me viste perder la calma? ¡Contestame! Bueno, ¡contestame! ¡Contestame o rompo todo!
¡Rolando, vecino!
¡Mejor que se enteren! ¡Que sepan que soy un hombre tranquilo! ¿Me escucharon? ¡Tranquilo! ¡Soy tranquilo!
¡Tranquilo! ¡Deja ese revólver, por Dios!
¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está?
Lardo está estudiando. ¿Sabés cómo se esfuerza? Será un gran ingeniero. En este mismo momento está preparando una materia.
En ese mismo momento, Nardo estaba con sus compañeros. Pero no estaba precisamente preparando una materia.
¡Un, dos, tres, más!
Loco por el canto, loco por el canto, loco por el canto voy. Sin preocupaciones ando por la vida, siempre tras de una canción. Loco por la primavera, loco por una ilusión. Loco por las esperanzas, loco, loco por tu amor. Loco por el canto, loco por el canto, loco por el canto voy. Sin preocupaciones ando por la vida, siempre atrás de una canción.
¡Bravo, Nardo! Chiqui, cada vez cantás mejor.
Te pasaste.
Creo que falta un poco de ensayo, muchacho.
¿Qué decís? ¡Está un kilo!
Julito, Julito, servime una cuba libre y limpiame los anteojos, si no te molesta.
Me faltaba más, che, para eso están los amigos. Además, vos sin anteojos no ves nada.
Y con anteojos tampoco.
Esta Marcela, cada día más ocurrente.
Muchacho, muchacho,
¿Qué les parece si vamos a correr una picada a la Panamericana? Hoy traje el Borgo Isabela de papá.
No, 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 yo no puedo. ¿Qué hora es?
11:05. ¿Por qué? ¿Te tenés que ir a Villa Cariño con tu novia?
Marcela, ¿sabés que no me gusta que me carguen con eso? Me voy a mi casa.
Para, che, no seas amargo. Quédate un rato más, cómete algo.
Está bien, 5 minutos, ¿eh? Si no, mi viejo me va a matar. Che, pero esta empanada está cruda.
No es una empanada, Nardo, te estás comiendo la tortuga.
Oh, disculpen, no vieron.
Nardo, con los muchachos queremos decirte algo que se nos ocurrió el otro día en la facultad.
Me gustaría saber de qué se trata.
Es un edificio donde unas personas tratan de evitar que otras se enteren de sus ignorancias.
¿Ah, sí? ¿Y qué se les ocurrió?
Mirá, tenemos que largarnos profesionalmente. Vino a vernos un representante, un pez gordo.
Oh, no, no, muchachos, no cuenten conmigo. Para mí, lo único importante son estos libros.
Eso no son libros, Nardo, son sándwiches de miga.
Lo mismo da. Quiero decir que debo estudiar. La música es solo para los ratos libres.
Sí, claro, como yo.
Uy, me parece que estos dos tienen que hablar a solas. Hacerse humo.
Permiso.
Marcela, las lágrimas corren por tus mejillas.
No son mis mejillas, Nardo. ¡Larga el sifón!
Ah. Lo mismo da. Estás triste.
¿Cómo querés que esté? Yo soy solo un pasatiempo, claro. Estás muy ocupado con esa Carmen. Pero bueno, ella es de una familia bien. No sé que la habrás visto a esa mosquita muerta.
No volvamos a eso. ¿Sabés que estoy con ella porque...?
Sí, ya sé. Tu padre. Estudiás ingeniería por tu padre. Salís con esa estúpida por tu padre. Decime, Nardo, ¿cuándo te vas a poner los pantalones largos?
Uy, no me digas que otra vez me vienen calzoncillos.
Mi mamá se llama Estela, se las voy a presentar. Es la hija de mi abuela y la mujer de mi papá.
Es la hija de su abuela y la mujer de su papá.
Mi mamá se llama Estela y es la reina del lugar. Me llevaba hasta la escuela y después me iba a buscar.
Lo llevaba hasta la escuela y después lo iba a buscar.
Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, nunca te podré olvidar.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Cuando son solo en casa, solo debo restar, per finire un lavoro, perché il raffreddore.
Yo me acuerdo, se nos fue el tiempo. Muy, muy cargado este programa, muy cargado. Así que nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir. Un saludo a todo el equipo de Dicho Radio. Vas a nombrarlos, me imagino.
Por supuesto, en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato. Nuestro community manager es Hernana Cigotti. En la web y en las redes está el señor Martín Bibiloni. Y si nos quieren volver a escuchar y reescuchar y recontraescuchar, están los programas de Bichos de Radio en la página web de la radio y también en el canal de Spotify de Radio Nacional. Corol, te voy a extrañar, pero nos reencontramos el próximo viernes acá a las 23 en otro de estos programas pandémicos, pero que nos hacen salir un rato de la realidad para, bueno, para ir a la ficción en este caso.
Feliz día, trabajadoras, trabajadores y trabajaderes, ¿eh? Porque mañana... Ya, en minutos, sí. Primero de mayo, ya estamos en primero de mayo, así que el mes que viene nos volvemos a encontrar.
Así es, nos reencontramos en mayo entonces, un abrazo.
Hasta el mes que viene, esto fue Bichos de Radio apenas.
Un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.